Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Hola universitario, bienvenido al último programa de Campus Cope previo a las ansiadas, esperadas y merecidas vacaciones navideñas. Aunque para algunos no sea más que un paréntesis de estudio hasta que den comienzo de nuevo las clases. Y como el aire huele a villancico, a polvorón y a castañas asadas, nuestro programa de hoy tiene ciertos toques lúdicos, pero sin olvidar nuestra razón esencial de ser, nuestra vocación de servicio. Por eso vamos a comenzar con nuestra sección de deporte universitario, protagonizada hoy por alguien que merece sobradamente estar ahí. Gisela Pulido, 8 veces campeona del mundo de kitesurf freestyle y universitaria, eso sí. Y luego os hablaremos de ofertas de empleo con sabor navideño. Tomaremos nota de las ofertas para universitarios. Hablaremos con Erasmus y de Erasmus y tendremos una fantástica agenda de ocio universitario. Salpicado todo siempre de nuestra música Campus Cope.
Campus Cope, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.
Quizás sea la campeona del mundo más joven de la historia del deporte. Gisela Pulido tiene una entrevista, está claro. Y por eso nuestro compañero Isaac Avilés se la ha hecho hoy, a fondo, con todo detalle, porque tiene mucho que contar como deportista y encima estudia periodismo. Hola Isaac, adelante, cuéntanos.
Buenas tardes, Maika. Hoy te tengo preparada una sorpresa. Sé que te va a gustar mucho. Tiene que ver con una joven estudiante de periodismo. No tiene todavía siquiera los 20 años y ya ha levantado 9 títulos mundiales. Sí, 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 como suena, ha sido 9 veces campeona del mundo. ¿Quieres conocerla? Pues escucha. Nombre.
Gisela Pulido.
Lugar de nacimiento.
Mataró, Barcelona.
Tu deporte es.
El kitesurf.
¿Empezaste a practicarlo con?
Con 6 años.
¿Tu primer campeonato del mundo lo ganaste?
Con 10 años.
¿Los logros que has cosechado hasta ahora son?
9 títulos mundiales de freestyle.
¿El que más te costó conseguir fue?
Este año, en 2013.
¿Tu mayor rival?
Karolina Winkowska, de Polonia.
¿La victoria más importante que recuerdas es?
Este año en Pingtan, la primera prueba que hubo en China, donde fue clave para ganar el campeonato del mundo.
¿Y la derrota que más te dolió?
El año pasado, cuando hice tercera en la general del campeonato del mundo, después de estar líder toda la temporada y en las dos últimas pruebas, pues perder el campeonato.
¿Te quedarías satisfecha a lo largo de tu carrera deportiva? ¿Sí?
Sí, practico kite toda mi vida.
Además de deportista, eres estudiante de...
Periodismo.
¿Decidiste estudiar periodismo por...?
Porque me gusta la carrera y porque me gustaría ser periodista en un futuro y sobre todo ser corresponsal.
¿Tu modelo de periodista, y yo no cuento, es...?
Me gusta Sergio Sauca y María Escario también.
¿Tu sueño sería...?
Si el kite es olímpico, conseguir la medalla de oro para España.
¿El mar para ti es...?
Lo es todo, es mi hábitat. Casi estoy más cómoda en el mar que en la tierra, ¿no? Y paso más tiempo en el agua que en la tierra, así que para mí es mi hábitat natural.
¿Tu comida preferida?
Española y japonesa, me gusta mucho el sushi.
¿Una ciudad a la que te gustaría ir o volver?
Me gustaría ir a Las Vegas.
¿El libro que más te ha impactado?
El alquimista, de Pablo Coelho.
¿Tu canción preferida?
Show Must Go On, de Queen. Show Must Go On.
¿Las cosas que quieres hacer en tu vida es?
Pilotar un avión.
¿El deporte para ti ha sido?
Todo. Desde pequeñita, que empecé a nadar con 1 año, a montar en bici con 3 años, hacer snow con 5, hacer windsurf con 6, hacer kite también con 6, o sea que para mí lo ha sido todo el deporte.
¿El objetivo por cumplir para este próximo año es?
Intentar conseguir el nuevo título mundial e intentar que el deporte femenino se parezca a los chicos y que cada vez haya menos diferencia, ¿no?, entre los chicos y las chicas.
¿Y un deseo para 2014?
Mi vida es un sueño, es una pasada poder viajar por todo el mundo, hacer kitesurf, que es el deporte que más me gusta, o sea, mi vida ya es increíble, o sea, yo creo que si pido algo no sería para mí, porque ya mi vida es increíble, de verdad.
Así es Gisela Pulido, Maika. Sincera, humilde, luchadora, deportista, buena estudiante y toda una campeona del mundo. Comenzó a practicar kitesurf con 6 años y con esa edad ya mostraba sus indudables habilidades. Gisela tenía talento Y con el apoyo y los consejos de su padre, que le contagió el amor por el deporte, compitió ya con 10 años por un campeonato del mundo. Sus rivales, claro, al principio, sorprendidas.
Al principio les hacía gracia porque, como te he dicho, empecé a competir súper pequeñita y era como la mascota del circuito, ¿no? Como una niña muy pequeña, todos les hacía mucha ilusión que viniera, pero bueno, cuando empecé a ganar, yo creo que me pasaría lo mismo ahora si una niña de 10 años compitiera y ganara, ¿no? Sería bastante difícil de aceptar, pero cuando alguien tiene el nivel y es bueno, pues lo tienes que respetar, ¿no? Da igual la edad que tenga.
Y así fue. Gisela dejó de ser una participante de relleno en esos campeonatos para convertirse en una gran campeona del mundo. Aquello era insólito y dejó a todo el mundo con la boca abierta. Sin embargo, no fue algo aislado. Ganó el campeonato con 10 años, pero sus triunfos se repetían una y otra vez. Y claro, al volver al cole, después de ser campeona del mundo, de haber conseguido levantar un título mundial, era todo un espectáculo.
A veces los niños del cole, como era tan pequeña, no se lo creían. Y sí, incluso a veces recuerdo que llevaba los trofeos. Y bueno, la verdad es que siempre he tenido buenos amigos en la clase y bueno, siempre les hacía ilusión, ¿no?, que cuando traía un campeonato del mundo.
En todo este largo proceso, una figura imprescindible, Maika, fue su padre. Fomentó su trabajo deportivo al mismo tiempo que le ayudaba a sacarse sus estudios. Algo que para Gisela, a pesar de todo lo que tuvo que trabajar, nunca supuso un problema. Solo, lógicamente, un tremendo esfuerzo.
Entonces, cuando viajo, pues puedo compaginarlo porque tengo un campus virtual y puedo acceder a todos los contenidos y estudiar y hacer los exámenes online, y luego solo necesito hacer un examen presencial, y eso, por suerte, tener esos sistemas hoy en día pues ayuda, y también un poco fuerza de voluntad y disciplina y nada más.
Y Maika, ¿crees que una campeona del mundo se pone nerviosa con los exámenes?
Me pongo más nerviosa en los exámenes si voy preparada, porque tengo como más nervios de no probar, porque está a lo mejor estudiando muchos días, ¿no? Y bueno, pues igual me pongo más nerviosa, y si no estudio tanto, pues digo, bueno, pues voy a ver hacer lo que puedo, ¿no? Pero la verdad es que me lo tomo muy en serio y bueno, ahora estoy ya en segundo año, pero es lo que dices tú, después de tantos retos y competir desde tan pequeñita, pues cuando te enfrentas a un examen quizás no estás tan nervioso, ¿no?
Ya hemos hablado un poquito de su padre, Maika, pero es que hay que volver a hablar de él. Su padre le contagió el amor por el deporte y le ayudó en todo lo que pudo. Era más que un padre. Podemos decir, Maika, que se convirtió en su compañero, su amigo, su confidente, su consejero y también su entrenador.
Fue el que me enseñó a practicar kai. Cuando tenía 6 años empecé a volar cometas en la arena. Ya con 8 empecé en el agua y bueno, fue por él, porque él practicaba todo tipo de deportes extremos. Así que una de las figuras más importantes en mi vida y como referencia ha sido mi padre.
Está claro que juntos hicieron una dupla invencible. Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer y viceversa. Gisela entendía al detalle cada instrucción y ejecutaba a la perfección sus movimientos. Su padre era el encargado de hacer el trabajo de campo y aconsejar a aquel pequeño diamante en bruto. Gisela, hoy, todavía recuerda sus palabras.
Yo recuerdo en la final, en la última prueba del Campeonato del Mundo en 2004, cuando gané el primer campeonato, me dijo, si quieres ganar, Gisela, tienes que hacer los mismos trucos que la otra chica y uno más, para que no puedan decir nunca que la otra ha sido superior, que tenía más altura, más potencia.
Así fue como se consagró como la reina de este deporte. No tiene ni 20 años y ya ha levantado 9 títulos mundiales. Todavía no sabe si es realmente consciente de lo que ha conseguido, pero cuando echa la vista atrás, es capaz de reconocer cientos y cientos de grandes momentos.
Nada, la verdad es que cuando miro para atrás, estoy feliz, ¿no?, y orgullosa de lo que he conseguido, aunque claro, también es mucho entrenamiento, mucho sacrificio, pero la recompensa es muy grande.
Y así es, Gisela Pulido, Maika, una futura periodista, un ejemplo de sacrificio y superación, y por supuesto, una gran campeona del mundo. It's like chasing the clouds. The story of my life, I give her up. I spend her love until she's broken.
Síguenos en Facebook, Campus COPE, y también en Twitter. ¡Síguenos!
Juan Fernández Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Maika?
Bueno, tú sigues adelante, ¿no?, con tu búsqueda de músicos honoris causa famosos. Y además hoy, pues, hemos rizado el rizo porque no solo canta este famoso, este honoris, sino que además canta villancicos y parece que ellos no tienen ningún problema para eso.
Así es, Maika. Las bandas americanas y los cantantes americanos no se sonrojan y cantan villancicos siempre que se lo piden, no como nuestros cantantes patrios, que siempre parece que da un poquito de vergüenza eso, sí, de los villancicos y de las fiestas. Pues los americanos no les ocurre... Eso sí, cada uno canta a su manera. Aquí tenemos una versión, lo que estamos escuchando, de un clásico que se llama I Wish It Could Be Christmas Every Day, cantada por Bon Jovi, que es una banda encabezada por John Bon Jovi, que da nombre a la banda, que efectivamente, Maika, fue honrado con la alta distinción académica de doctor honoris causa, en humanidades en este caso, y se le entregó a la Universidad de Monmouth, que es una universidad que está en su estado de nacimiento, en New Jersey, allí en el 2001, por mayo, pues dio su speech agradeciendo con todos los compañeros alumnos de ese año de graduación 2001. Les dijo que no tuvieran miedo a hacer ruido, a hacerse notar, y que lo más importante, según Bon Jovi, para la vida es la pasión, que da igual lo que hagas en la vida, lo importante es tener pasión, incluso haciendo villancicos como este I Wish It Could Be Christmas Every Day.
Campus COPE.
Sabemos que te preocupa tu futuro laboral y que si eres estudiante, ahora tienes unos cuantos días libres. Por este motivo, Te vamos a ofrecer un especial Navidad con campañas de empleo para que, además de aprovechar el tiempo en estas fiestas, le vayas sacando un poco de partido económico. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
José Luis Moreno nos quiere presentar y nos va a presentar, de hecho, Trabajando.com, voy a decirlo bien, Trabajando.com España, una comunidad laboral internacional que va a colaborar con nosotros ofreciéndonos una selección de ofertas de trabajo perfectas para estas Navidades. José Luis, ¿quién es nuestra invitada?
Bueno, pues esta tarde nos acompaña en Campus COPE Coral Jaén, que es miembro del Departamento de Marketing y Comunicación del portal Trabajando.es, la división española de Trabajando.com.
¿Qué tal, Coral? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar aquí con nosotros en Campus COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Oye, muchas gracias por estar aquí, como decía Maika, pero vamos a empezar como por el principio, ¿no? Que es lo que se suele decir.
Sí, sí.
El portal Trabajando.com lleva casi 15 años de existencia. ¿Cómo se crea y en qué consiste?
Bueno, pues comenzamos nuestra andadura en Iberoamérica y, bueno, poco a poco hemos ido creciendo hasta estar presentes en 11 países, entre los que se encuentra Argentina, Brasil, México, Perú, Puerto Rico, Uruguay, bueno, la lista hasta los 11 países.
Uh-huh.
El modelo de negocio que trata Trabajando es el de una comunidad laboral, lo cual difiere un poco del resto de portales de empleo.
Ya. Yeah. Pero junto a esta selección de ofertas laborales, que es lo que habitualmente hacéis, realizáis también estudios sobre lo que preocupa, ¿no?, a los trabajadores. ¿Qué datos ha reflejado la encuesta, la última supongo que habéis hecho, sobre la gratificación navideña de este año?
Pues nuestra última encuesta, como indicas, es acerca de la gratificación y en el estudio han participado más de 2.000 personas. Y bueno, los resultados indicaron que el 86% de las personas no reciben ninguna gratificación al final de año.
Mira,
es decir, las empresas en estas épocas no se estiran demasiado y no ofrecen ningún tipo de aguinaldo, por así decirlo.
¿Pero es desde la crisis o es desde siempre esto así?
Hombre, pues si comparamos los datos, por ejemplo, con el año anterior, ha habido ciertos incrementos, pero eso sí se ha recortado y en todo en las empresas, y una de las cuestiones fundamentales que son estas gratificaciones en las que evidentemente han tenido que eliminarlas, suprimirlas o bien reducirlas.
Pues menos polvorones, ya sabes.
No es muy alentador, la verdad. Aunque, aún así, con todo, seguro que la campaña laboral de Navidad, que vamos a hablar ahora mismo contigo, Coral, va a interesar a muchos oyentes. ¿Qué tienen que hacer ellos para encontrar la oferta que más les encaje?
Bueno, pues lo que tienen que hacer es meterse en www.trabajando.es. Esa es nuestra página web. La página principal encuentran un listado de ofertas, unas destacadas, luego un listado completo en España. Y luego también tenemos nuestro canal internacional con un montón de ofertas en donde las empresas buscan a profesionales españoles para trabajar fuera de nuestras fronteras, sobre todo en Latinoamérica. Además, también encontrarán un apartado en donde encuentran las noticias, nuestros estudios, como este que acabamos de comentar, y luego también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, que tienen ahí vínculos directos.
Vale, pero bueno, vamos a entrar ya en materia, ¿no? ¿Cuáles son esas ofertas que has seleccionado para nuestros oyentes?
Pues mira, la primera de las ofertas es una de las más populares de nuestra web, y no es para menos, porque hay un total de 700 puestos de trabajo.
Uh-huh.
Esta oferta es de Segur, que necesita cubrir el incremento de actividad que tendrá durante su campaña de Navidad.
Sí.
Con personal de reparto, mozos de almacén, atención al cliente, comerciales, de administración y sistemas de la información.
Sí.
Esta oferta es para Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Bilbao.
Es muy extensa, entonces, desde luego. Tienes también por ahí, que yo recuerde, que me habías comentado, ayudantes de camarero, ¿verdad?, para Madrid, en este caso.
Eso es. Buscan a personas que se incorporen como camareros, como personal extra para realizar diferentes servicios en hoteles de 4 y 5 estrellas en Madrid y alrededores. Es necesario que cuenten con experiencia demostrable en el sector de hostelería y que hablen perfectamente inglés.
Bueno.
Oye, no está mal, la verdad es que piden un perfil bastante especializado. También, por lo que estoy viendo dentro de las opciones que nos envías, hay una de promotores, que tenéis 50 vacantes.
Efectivamente, esta oferta también es para Madrid y buscan a promotores para campañas estables. Las personas que sean seleccionadas se encargarán de comercializar tarjetas financieras en intercambiadores, aeropuertos o gasolineras. El horario es intensivo, de mañana o de tarde.
Algo más concreto, 80 vacantes de técnicos en informática y telecomunicaciones, ¿pero dónde?
Esta oferta es para Asturias y viene de la mano de Computer Science Corporation, que debido a su proceso de expansión necesita cubrir vacantes con perfiles técnicos con experiencia en informática. Uh-huh. Esa experiencia debe ser como mínimo de un año y exigen que tengan alto nivel de idioma inglés. Bueno. Serán 80 puestos técnicos y 20 de becarios, así que cualquier persona que quiera comenzar su andadura profesional ya puede inscribirse.
Claro, los becarios bueno. Es importante en nuestro caso, sí.
Sí, además estamos viendo que son 100.
Sí.
Y también nos han mandado otra que es interesante porque es técnicos de logística para quien le guste en las tiendas de deportes de Caldón.
Eso es, en Decathlon, Pamplona. Buscan incorporar a 30 personas en el puesto de técnico de logística. Buscan a recién licenciados o estudiantes de último curso. Personas que quieran formar parte del proyecto internacional que tiene esta firma en un equipo joven, multidisciplinar, con vitalidad y ambiente y ambición por crecer, perdón. Lo que ofrecen es formación constante, responsabilidad en proyectos y un plan de carrera profesional. Nada mal, ¿verdad?
Nada más, no, sí. No, bueno, Coral, antes de irnos, que esto no parece que son los Reyes Magos o Papá Noel un poco de todo, recuerda a los oyentes qué tienen que hacer para apuntarse a una de estas propuestas que les hemos contado.
Pues en www.trabajando.es, uh-huh. En la parte superior tienen una barra de búsqueda, basta que pongan la provincia, la comunidad autónoma o un criterio de búsqueda, como por ejemplo, como hemos hablado, promotor, y encontrarán todas las ofertas que se adecúen a esas palabras.
Pues ojalá que haya mucha gente que encuentre trabajo aquí de cara a la Navidad, que sería un buen momento, y sí, sentiría menos frío, ¿verdad?
Sobre todo porque, sí. Quieras que no, uh-huh. Aunque sea un granito de arena, pero sí. Lo vamos a poner también desde Campus
Claro Coque. Que sí. Coral Jaén, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a todos.
Gracias. Pues esto que hemos oído es para todos, para cualquiera, para los que son universitarios y para los que no lo son también, pero de cara a esta Navidad tenemos propuestas específicas para universitarios, como hemos tenido a lo largo de todas estas semanas en Campus COPE, y de ellas se encarga, como siempre, María Gutiérrez.
Pues sí, Maika, arranca la campaña de Navidad 2013, uno de los periodos del año en el que hay más oportunidades de trabajo y además con previsiones de contratación en muchas empresas. Es una época también especialmente interesante para los estudiantes que quieran ganar un sueldo extra. Empezamos con EFNA, que necesita cubrir diferentes vacantes como vendedores, mozos de almacén y cajeros para la campaña de Navidad en ciudades como Barcelona o Zaragoza. Entre los perfiles que buscan son los de vendedores, mozos de almacén, cajeros, que trabajarán en establecimientos de El Triangle en Barcelona y Plaza Imperial en Zaragoza. No se especifican aspectos como el sueldo o la duración de los contratos, aunque algunas ofertas sí que indican que los trabajadores seleccionados tendrán horario de tarde. Además, también en Madrid, Adidas necesita vendedores para la campaña de Navidad. Buscan estudiantes o deportistas que sean apasionados del deporte y la moda y con un claro perfil comercial. Además, todos deben tener interés por tener una carrera profesional dentro de la multinacional. De esta forma, los perfiles buscados por esta firma de ropa van desde los responsables de sección, pasando por puestos de dependiente o atención al cliente. La solicitud se envía a través de la propia web de Adidas. Y también hay ofertas fuera de España. En la web puedes solicitar un puesto de trabajo navideño. Los famosos almacenes Harrods necesitan personal y están buscando empleados temporales para diferentes departamentos y a jornada completa. Y también en Londres buscan gente para que trabaje en Winter Wonderland. Si no lo sabéis, es uno de los mayores eventos celebrados allí en Londres. Durante 6 semanas se celebra en Hyde Park y requiere personal. Para trabajar hay que tener permiso de trabajo en el Reino Unido y estar dispuestos a estar al aire libre porque se trabaja fuera. En concreto, buscan patinadores sobre hielo. Ojo, que dicen y matizan que se hará una prueba de patinaje antes de la contratación. Y también personal de atención al cliente, personal de cafetería o taquillas y también para el servicio fotográfico. La solicitud puede hacerse en la web gumtree.com.
Rafa Palma nos propone esta semana un clásico de todas las fiestas navideñas desde que en 1984 fuera compuesto por George Michael. Su letra no tiene nada que ver con la Navidad, pues se trata de una fracasada historia de amor que se produjo las últimas Navidades, como su título, pero siempre reaparece en las ondas por estos días. Fue número uno en varios países, disco de platino en el Reino Unido y de oro en Alemania. Last Christmas, Wham. Yeah.
hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Y el Erasmus de esta semana nos traslada hasta Viena. Alfredo Ruiz Ogarrio, estudiante de quinto de Industriales. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Campus COPE. Miguel Soria, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Has visto, Alfredo, que es la segunda persona que pronuncia bien el apellido?
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Sí, la verdad.
Porque no hay nadie que lo consiga.
Se suele pronunciar mal, ¿vale?
Ogarrio, es complicadísimo.
Ogarrio, no es tan difícil. Bueno, sí, vamos a ver. Eso sí, tú nos tienes que hacer los honores y presentarnos a nuestro Erasmus de hoy.
Pues Alfredo está estudiando en Viena y es ingeniero industrial. Bueno, está estudiando ingeniería industrial. Y, bueno, la principal razón por la que he querido que nos cuente su experiencia es porque es una persona muy cercana a mí, que además yo le he visto muy cambiado cuando le he visto hace unos días, que es en una boda, uh-huh. Y es mi primo.
Hola, primo de Miguel.
Hola.
Hola, encantado.
Bueno, oye, te vimos cambiado. ¿Tú te sientes cambiado? ¿Esa experiencia de Erasmus te ha cambiado a ti? ¿Tú te ves así?
Realmente yo me noto igual, pero sí que es verdad que la gente te nota más cambiado y que aquí quieras que no, pues te abres un poco de tu círculo de amigos y tal, aquí filtras menos, uh-huh. y conoces gente de todo tipo.
¿Cómo es Viena? Discúlpame, Miguel. ¿Cómo sí, es sí. Viena? Es que es una de las ciudades que yo siempre he querido conocer. Siempre dicen que es muy cara y por eso siempre lo he desestimado. Pero me gustaría saber un poco cuál es la percepción que tú tienes de Viena.
Pues la ciudad es preciosa, eso sí, y bastante cara también.
Uh-huh. O sea que tienen razón los que lo dicen, ¿no?
Sí, a ver, sí, las residencias son bastante caras en general y la comida de los supermercados también.
¿Y cómo sobrevive un Erasmus que no suele tener muchos medios económicos en una ciudad como esa?
Pues yo porque tengo a mis padres que me mantienen, porque con la beca que me dan no me da para nada.
Para nada, es lo normal, vamos.
O sea, no pago ni una semana de residencia con lo que me dan.
¿Ni una semana?
No, a ver, a lo mejor sí, a lo mejor una sí, ¿sabes?
Ya, bueno, vale. Oye, ¿qué hace un ingeniero industrial en Viena? Es decir, ¿por qué te fuiste allí?
Pues la verdad es porque estaba muy quemado de mi universidad en Madrid y quería un cambio de aires. Y bueno, me apetecía mejorar mi alemán y eso y me vine aquí.
Uh-huh. ¿Y qué tal tu alemán?
Pues ahí va. La verdad es que ahora mismo mis clases son en inglés porque no me he querido jugar mucho al terminar a la carrera y todo. Pero bueno, he estado con clases y la verdad es que, bueno, mejora, pero claro, luego en la calle el austríaco es un poco más raro que el alemán. Entonces es un poco difícil entenderse con la gente.
¿Se te da mejor leerlo que hablarlo, me imagino?
Sí, leerlo me entero más o menos. Cuando hablan en alemán, pues te enteras. Y al hablar, pues un poco en plan indio, pero sí, te haces entender.
Sí, bueno, Maika, tú. No, yo le quería preguntar si hace comunidad con los otros Erasmus que hay de España, o hay muchos, hay pocos, ¿cómo está la comunidad?
Españoles, levantas una piedra y salimos 1,000. No, en serio, somos como 300 españoles quizá.
Fíjate.
Y bueno, yo hago mucha piña con españoles porque al principio, cuando no hay nadie y te sientes bastante solo, hicimos un grupo en Facebook y a partir de ahí como que nos conocimos todos, empezamos nos hicimos un grupillo y desde entonces nos vemos mucho. Luego fuimos conociendo más Erasmus de otros países y tenemos ahora un grupo bastante de bastantes países.
Y me soplaban por aquí que te preguntara qué tal lo de comer por allí, porque me temo que lo del dulce se les da muy bien, ¿no? Y el frío a lo mejor lo acrecienta. ¿Estás ya más gordo que cuando fuiste o no?
Uf, que va, yo al revés.
¿Así has adelgazado y eso?
Sí, yo he perdido, porque cuando salí de Madrid yo no sabía cocinar nada. Uh-huh. Y aquí es cuando me he tenido que espabilar, pero claro, o sea, yo tengo mi recetario que tiene sota caballo rey, por así decirlo.
¿Qué es la pasta, no?
Sí, tengo aquí, de hecho, unas recetas que me dio mi madre, en plan, tortilla de francesa, huevo frito, pasta, arroz, filetes,
claro,
guisantes y ya está.
Oye, mira, pero para esto sirven los Erasmus también.
Claro,
o sea,
es que, por ejemplo, que decíamos que uno despierta afuera, es decir, la comida te la tienes que hacer tú, el papeleo te lo tienes que hacer tú. ¿Tú antes te haces el papeleo o tenías ayuda paterna?
No, yo los primeros días tuve que hacer todo. O sea, en Madrid me ayudaban.
Claro,
aquí
en Madrid
aquí
te ayudaban. Allí en Viena es que es tú mismo. Tú te lo guisas, tú te lo comes.
Sí. Menos mal que me fui de Madrid con un amigo que también se ha venido aquí. Y entre los dos, más o menos, un poco nos ayudamos mutuamente.
¿Debe la gente seguir tu ejemplo? ¿Crees que sí, aconsejarías a los Erasmus que fueran a este destino?
Sí, totalmente. La verdad, yo estoy muy contento. Porque o sea, recomiendo a la gente que quiere irse de Erasmus que venga aquí y recomiendo a la gente que está en España que se vaya de Erasmus, aunque no sea aquí o a cualquier lado.
Porque una ingeniería es algo muy duro y en un país con otra dureza añadida, que es la de los germanos, que son duros de narices, pues a lo mejor es excesivo, ¿no?
Pues a mí me está pareciendo más asequible que en España. O sea, es verdad que el idioma es una barrera, pero no sé, mi carrera en España es como mucho más técnica y este año, o sea, yo ya he elegido especialidad. Para quinto ya estás haciendo especialidad y yo estoy haciendo organización. Y aquí en Viena la organización como que no se ve la parte técnica de ingeniería industrial, sino que se ve simplemente como la especialidad. Entonces todo lo que tengo es orientado a la especialidad. Y entonces se supone que es algo que te gusta más y es mucho más fácil.
¿Tienes alguna asignatura por ahí extraña que tú digas, esto no me lo saco yo ni la de tres, o no me lo esperaba, o esto no es de mi carrera? ¿Algún estudio por ahí curioso?
Hombre, a ver, es que de mi carrera, si la comparas con la de España, nada de lo que estoy dando ahora es de mi carrera.
Vaya.
Pero son todo cosas interesantes. Ahora mismo, ingeniería industrial, no sé qué tiene que ver con política económica europea, gestión de recursos humanos, gestión de personal...
Bueno, no sobra,
sí.
No sobra, ¿verdad?
Es formación complementaria.
No sobra y total, o sea, y es necesaria, pero es de especialidad, pero que comparado en España, que tendría, pues no sé, proyectos y cosas de estas.
Por ejemplo, sí, los proyectos no te pueden venir bien, como director de proyectos, ahí te estás especializando ya en ese aspecto, claro, ¿no?
Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
De nada.
Yo lo que creo es que... Es interesante, en cualquier caso, que los Erasmus intervengan en nuestro programa, ¿verdad, Miguel? Para ir contando esa experiencia que tienen fuera de nuestras fronteras y que es muy aconsejable como experiencia humana, como experiencia profesional también y docente, desde luego.
Además que es una visión de la universidad fuera de nuestras fronteras que viene muy bien porque sabemos cómo es aquí la universidad, pero en otros países hay modelos educativos muy diferentes que a veces dan mejores resultados, otras veces peores, pero siempre dan ese punto vital, esa experiencia vital que aquí, claro, no tenemos y nos viene muy bien saberlo.
Desde luego. Pues hemos estado en Viena hasta este mismo momento, pero nos vamos a quedar aquí en Madrid porque en Madrid está Fran Espejo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maika.
¿Qué tal, Fran? Fran es un antiguo alumno del Máster COPE, es amigo nuestro, ha colaborado con nosotros en este programa y ahora, bueno, pues va a participar con nosotros, pero como Erasmus, que ha sido en Suecia y que para ti fue toda una experiencia, ¿verdad?
Pues sí, para mí fue toda una experiencia, lo primero porque es la primera vez que salía de casa y no es que fuese como, por ejemplo, algunos amigos que tengo que son de Córdoba, Cuenca, Santander y están en Madrid. No, salí al extranjero, a una, para mí, de las ciudades y de los países, pues a nivel europeo, a la vanguardia y en el que, pues eso, viví una experiencia única, lo primero. Pues porque salí de casa, porque te tienes que valer por ti mismo, tienes que hacer tus primeros platos, valerte en otra lengua que no es la tuya y conocer gente nueva, empezar desde cero.
Y el sueco no sería fácil, ¿no?
No, la verdad es que no. Yo tuve la suerte de que, y se lo recomiendo a todo aquel estudiante que se vaya de Erasmus, y es hacer deporte.
Sí.
En mi caso practicaba atletismo, allí encontré a un equipo sueco y pues una forma de introducirme dentro de lo que es el sueco y también hacer amigos suecos era decir, oye, ¿cómo se dice qué guapa eres? O tienes unos ojos muy bonitos.
Y encima ligabas.
Y tienen sueco y pues mira, así aprendí un poquito de sueco y aparte luego la universidad también daba clases de sueco a los estudiantes, eran muy recién llegados y por ejemplo tenía la opción de presentarte a nivel A1 básico y yo lo conseguí. Y es difícil, pero bueno, lo básico se puede aprender en unos cuantos meses.
Bueno, nos cuentas ahora si has ligado con suecas una vez que hayas estado en España. No es esto lo que nos va a centrar esta entrevista, pero lo que sí quería que nos centraras es que lo que queríamos destacar con esto es que cuando tú llegas allí lo tenías todo organizado. ¿Y cómo fue? ¿Quién se encargó de esa organización? Cuéntanos.
Bueno, pues de eso se encarga la Erasmus Social Network, que es algo así como la red de estudiantes Erasmus. Cada país tiene su red de estudiantes, tiene su sede y cada universidad, pues su grupo que te da la bienvenida. En el caso de Suecia, pues la verdad es que lo tenían todo muy organizado. Tenían un grupo en Facebook en el que se unían los los nuevos estudiantes, en los que te daban la bienvenida. Y en mi caso, por ejemplo, la noche antes de coger el vuelo, pregunté, mañana cuando llegue al aeropuerto, ¿habrá alguien esperándome? Uh-huh. Y a los pocos minutos me contestó una de las coordinadoras del grupo de estudiantes de allí. Me dijo, sin problema, en cuanto tú llegues al aeropuerto, hay una persona esperándote.
Y luego te llevaban.
Llegué al aeropuerto, uh-huh, había una persona esperándonos. Había un autobús que ponía la propia universidad para al grupo de estudiantes que llegaba, pues, vuelos de Barcelona, uh-huh, de Alemania, de Málaga, que era mi caso, pues nos cogieran en ese autobús, nos llevaban a la central donde para darnos la llave de nuestra casa, uh-huh, y después de eso nos cogían y nos llevaban a nuestra casa. O sea que desde el minuto uno te daban una bienvenida en la que te hacían sentir en casa, sí, y en la que no te faltaba absolutamente de nada.
Sí, precisamente el otro día hablábamos aquí en Campus Cope de la soledad de los Erasmus. Con esto es evidente que se siente uno muchísimo menos solo, más apoyado, ¿no? No te sientes como en un desierto.
Claro, no es como si tú llegas, por ejemplo, a una ciudad nueva, como si llegas a Göteborg, en la ciudad en la que yo estuve. Sí. No hay nadie esperándote, el aeropuerto está a las afueras de la ciudad, no conoces qué medio de transporte tienes que coger, y en ese caso hay una persona, una institución detrás, que es la universidad, pues
poniendo una persona
para que allí te reciba, para que luego te lleve a un sitio en el que te dan la llave de tu casa, te llevan a tu casa, y más actividades que organizan, pues, conforme va llegando los nuevos estudiantes Erasmus.
¿Qué tipo de actividades, Fran, por ejemplo, qué tenías allí organizado?
Pues en la primera semana, el día que se presenta, pues, si tú estudias sociales, pues, uh-huh, en la Facultad de Ciencias Sociales, bueno, por ejemplo, periodismo, como en mi caso, o psicología, pues a todos los estudiantes de la misma rama nos meten en un salón de actos y nos dan la bienvenida, ponen unos pequeños canapés, nos cantaron incluso una canción.
Qué
y
maravilla.
Eso era un acto de bienvenida. Aparte de eso, pues también organizaban cafés, uh-huh, en distintos puntos de la ciudad. Pues mañana a las 5 de la tarde puedes venir a tal cafetería, y tú elegías a la que ibas, y allí pues era el primer punto de encuentro para conocer a las nuevas personas. Y aparte, también patinaje sobre hielo, que eso es algo que me llamó bastante la atención. Yo nunca había patinado sobre hielo, y gracias a que te daban descuentos para patinar sobre hielo, uh-huh, pues conocí a más gente, y no te quedas solo pues cerrado en los españoles, por ejemplo.
Claro, por ejemplo. Pues, bueno, suena muy bien, suena muy agradable, como grandes anfitriones, en este caso, a los suecos, ¿no?, para recibir a los Erasmus. Me parece una experiencia, vamos, que creo que deberíamos importar, en este caso, esa experiencia de allí fuera. Muchísimas gracias, Fran Espejo, por estar con nosotros en Campus Cope.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Búscanos en Twitter, Campus Cope. O también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Teresa Díaz, bienvenida a Campus Cope.
Hola, Maika, buenas tardes.
Eres la penúltima de nuestras adquisiciones de la promoción 2013-2014 y estás aquí, faltabas tú y teníamos que ir hacia adelante. Y además te vas a encargar de algo muy concreto, que es el ocio universitario. Y es que una de las ventajas de la vida escolar o universitaria son las vacaciones, está claro. Porque no nos engañemos, el chollo, que acaba cuando toca ponerse a trabajar y se tiene solo ese anhelado mes. Esto es así.
Eso es así. Y si eres alumno, sabes que en la época navideña vas a tener tus 2 semanitas para descansar, por lo menos.
Por lo menos.
Bueno, descansar, estar en familia o, por qué no, hacer algún plan que se adapte al escueto presupuesto universitario. Sí. Desde Campus Cope, desde aquí, queremos proponerte alternativas de ocio low cost para hacer que tus vacaciones de Navidad sean todavía más divertidas. ¿Te apuntas?
Algo muy representativo de esta época es el frío, está claro. Y con él llega a las ciudades el patinaje sobre hielo, ¿no?
Pues es algo barato y sobre todo divertido, tanto si sabes patinar como si no sabes patinar, porque bueno, luego te ríes y te caes o no te caes.
Bueno, esto ya, cuando tienes una edad ya no, tiene poca gracia, porque te rompes la cadera directamente, o sea.
Bueno, cuando eres pequeñito por lo menos queda gracioso, ¿no?
Eso sí.
Bueno, pues en la ciudad de Lineal de Madrid solo tendrás que pagar el alquiler de los patines, que son 5 euros de lunes a viernes y 7 euros y medio sábados, domingos y festivos. Y si por otro lado vives en Barcelona, también encontrarás una pista de patinaje en la Plaza de Cataluña. El precio aquí es de 6 euros media hora y 8 euros una hora. Y en Valencia, de donde soy yo, puedes también patinar sobre hielo en la plaza del Ayuntamiento a partir del día 20 de diciembre, y aquí cuesta 8 euros 45 minutos.
Bueno, a ver, Teresa, ¿qué sería de la Navidad sin un Belén, no?
Pues faltaría algo, la verdad, porque el Belén es algo muy característico, por lo menos aquí en España, y todos montamos el nuestro particular en casa.
Sí.
Que bien puedo tener otra figurita que nada tiene que ver con la del nacimiento de Jesús.
Exacto.
Algún muñeco siempre pone algo.
Exacto, sí. Algún muñeco de estos, ¿no?
Pues bien, el que quiera visitar uno de esos grandes que estén bien hechos y sin muñequitos particulares, y que no caben en el recibidor de casa, que tome nota. Porque la madrileña Puerta del Sol encontrarás el Belén de la Comunidad de Madrid, que tiene más de 200 figuras y es de entrada gratuita. Por lo que hay que mentalizarse a hacer cola si quieres ir de martes a domingo.
Eso te iba a decir. Sí, será gratuita, pero a ver quién entra. Sí, porque es que eso es inmensa la cola, sí.
Bueno, y si prefieres las tierras mañas, podrás ver el Belén de la Plaza del Pilar también de forma gratuita de 11 de la mañana a 9 de la noche.
Y si por el contrario vas a aprovechar esas merecidas vacaciones, decimos que son merecidas, esperemos, para hacer alguna escapada, pues te proponemos los destinos más baratos para que puedas cambiar de aires sin que suponga un drama para tu bolsillo.
Bueno, pues con el frío de las Navidades, ¿a quién no le apetece chapotear en aguas termales?
A mí sí.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Suena bien, ¿no?
Sí.
Pues bien, si tú eres uno de esos, puedes organizar un viaje a Orense, donde hay una ruta de puntos calientes por... Atenta, 0 euros.
Me encanta ese precio.
¿Verdad?
Sí.
Que linda con las aguas del río Miño. Allí encontrarás pozas, fuentes y espacios termales para uso lúdico.
Bueno, y como lo más barato no tiene por qué estar reñido con lo más chic, las guías de viaje Cheap and Chic te ofrecen planes low cost de fin de semana, pero a nivel internacional, ¿no?
Pues si quieres salir de España, puedes irte, pues, por ejemplo, a Roma, a Londres, a Berlín o a París, que pueden ser destinos perfectos para esa escapada navideña que no pique al bolsillo. Entre otros, pues comer por 10 euros en un buen restaurante en Berlín o contemplar las esas obras de arte romanas completamente gratis.
Sí.
Así que bueno, Maika, ya sabes, si te quedas en casa al calor de la estufa, es porque quieres.
Pero la Navidad también es una época en la que se acentúa, no lo olvidemos, el espíritu solidario. Aunque hay que serlo siempre, podrás colaborar como voluntario el 29 de diciembre en un evento organizado por la Asociación Cultural Encuentros de Universitarios Católicos. Y para eso vamos a hablar con la secretaria de esta asociación, con Elena Martín. Buenas tardes, Elena.
Hola, buenas tardes.
Es la secretaria de la Asociación Cultural Encuentros de Universitarios Católicos, recuerdo.
Efectivamente.
Buenas tardes, Elena. Oye, ¿nos puedes contar dónde se realiza este voluntariado y en qué consiste?
Bueno, pues este voluntariado consiste en la participación de la Misa de las Familias que se organiza en la Plaza de Colón, la cual, claro, nosotros no organizamos, simplemente asistimos como voluntarios con otros muchos más jóvenes de Madrid.
Sí.
Y bueno, a nosotros en concreto nos encargan cada año el voluntariado de la ropería, pues que es estar en la zona donde los sacerdotes pueden dejar sus cosas.
Sí.
Y también hacemos servicio de orden, ayudando a la gente a que se coloque pues cerca del altar o en la zona de los capacitados, en las cabinas de lactancia. También hemos estado alguna vez ayudando a las mamás que tienen que ir allí a dar de comer a sus hijos o cambiarles el pañal o lo que sea.
Bueno, ¿y cómo te puedes apuntar para participar en este evento, en este acto?
Pues con nosotros se puede apuntar cualquier universitario que quiera participar mandando un correo a la dirección de la asociación, que es asociacion.euc@gmail.com. Y antes del 27 de diciembre habría que apuntarse para ya unirnos a la organización general.
Repite la dirección, porque esto hay que apuntarlo y no es fácil. Repítenos.
Es asociacion.euc@gmail.com.
Vale.
Bueno, Elena, ¿cuántos voluntarios se han apuntado a esta iniciativa del 29 de diciembre?
Pues normalmente rondamos entre los 20 voluntarios con nosotros, pero como es algo mucho más grande y mucho más general, a veces llegamos a ser unos 200, 500 voluntarios, mucha gente.
¿Y lleváis mucho tiempo organizando iniciativas de ese tipo, de este voluntariado en Navidad?
La verdad es que sí, llevamos ya quizá unos 5 o 6 años. Participando en la Misa de las Familias, es verdad que con el paso del tiempo se han ido apuntando cada vez más jóvenes. Entonces, bueno, esperamos que con el paso del tiempo pues el número siga creciendo, claro que sí.
Pues esperemos que sí, que siga creciendo ese número de voluntarios. Elena Martín, gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
La música de despedida la pone Alfredo Kraus y su Adeste Fideles. La letra la ponéis vosotros, cada uno de vosotros, miembros de la comunidad universitaria. Volvemos el 14 de enero y entre tanto podéis ir pensando y proponiendo temas de los que queráis que se hable en este programa. No olvidéis que estamos en Facebook y en Twitter y también en el email de Campus COPE. Felices fiestas y feliz Navidad.